Samuel 15. Mirando atrás dos capítulos, en 13, Saúl cometió un grave error, ofreciendo holocaustos y no esperando a Samuel. Vamos a leer esto para captar el contexto. Está en 13:11. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Saúl era siempre así, caía en pánico. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. Eso fue un error muy grave, porque por consecuencia de esto, su hijo Jonatán no iba a ser rey después. Saúl no tendría una dinastía. En el último capítulo vimos que Jonatán fue un general capaz. Ese hijo de Saúl era un hombre de valor y de fe. Y que en ese capítulo 14, Saúl, su padre, estaba dispuesto a matarlo. En 14:43 dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la barra que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Pero el pueblo vino a su lado y eso no pasó. Sin embargo, Saúl, su padre, está haciendo errores cada vez más grandes por su falta de fe. Entonces vamos al primero verso de 15. Después, Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Cuando Samuel hablaba, todo el mundo sabía ya que cuando Samuel hablaba, era la palabra de Dios. Cuando él hizo una profecía, siempre se cumplió. Entonces, cuando él estaba hablando, se sabían, eso viene de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. La historia de Amalek es muy larga. Vamos a ver a Amalek hasta el tiempo de Esther, ese pueblo de Amalek. Ahora Saúl está recibiendo una misión bien específica directamente de Dios. A ciertos pueblos hemos aprendido. Hay ciertos pueblos en la tierra prometida que tenían que ser totalmente eliminados. Y el pueblo de Amalek era uno de ellos. Vamos a Éxodo 17. Podemos ver algo de la historia. Recuerden una historia en que Moisés estaba orando y cuando levantaba las manos, ganaba la batalla. Cuando los venían, se perdía. Eso fue una batalla en contra de Amalek. Amalek tiene una historia muy larga. Es Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge a los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo, Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo de espada. Ahora el punto importante en 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que rayaré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios tenía un asunto personal en contra de ese pueblo. Como Dios estaba trayendo a su pueblo escogido a la tierra prometida y Amalec estaba en contra. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Todos que conocieron algo de la palabra de Dios, de la historia del pueblo, sabían de estas promesas. Y fue una cobardía muy especial, porque Amalec vino atacando los muy débiles, los niños, las mujeres que estaban atrás. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 25, 17 a 19, para captar un poquito más de esa historia de Amalec.
Tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. No lo olvides.
Amén. Dice, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. Esto fue conocimiento común en el pueblo de Dios. Y ahora era el momento de cumplir la promesa. Versículo 13 en nuestro texto dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y ahí ese verso es un poco difícil para muchas personas. Dice, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso es lo que Samuel estaba diciendo a Saúl. Un dictamen terrible. Pero pensando los hermanos, Dios no salvó a nadie de Sodoma y Gomorra, aparte de Lot y sus hijas. Dios no salvó a nadie en el gran diluvio, sino Noé, 7 personas con él, una historia supuestamente de niños en que todos los niños perecieron. Versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telam, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en las valles. Y dijo Saúl, en el valle, perdón, a los ceneos, eso es otro grupo de los ceneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. En esto Saúl hizo bien, dando advertencia a los ceneos, otro grupo, porque realmente no tenían nada en contra de ellos. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Fue un éxito. A lo mejor Jonatán tenía mucho que ver con esto, pero parece que Saúl está cumpliendo bien las órdenes, estas órdenes que recibió directamente de Dios. 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de la espada. ¿Y esto? Tomó vivo al rey. ¿Qué es esto? Parece que Saúl quiere sentirse muy grande delante de sus hombres, empleando a ese rey como trofeo de la batalla. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Lo que era bueno se guardaban. Lo que era vil dedicaba a Dios por destrucción. Muchos practican su fe así, aún en nuestros tiempos. Hay hermanos, si tienen muebles viejos, aparatos electrónicos que no sirven, dicen, pues hay que darle a la iglesia. Pero si tienen cosas muy buenas, quieren guardarlas. Y si queda algún tiempo en su horario muy ocupado, si algo se sobra, le va a dar a Dios. Pero lo mejor de su tiempo, las primicias, se dan a sus propios proyectos. Eso es faltar respeto al rey, en Malaquías 6:8. Eso empezó a estar un hábito en el pueblo de Dios. En Malaquías 6:8 dice, el hijo honra a su padre, el siervo, recíbelo, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Siempre estaban dando a Dios la basura. Y yo escuché en el año pasado, acercando el Día de Acción de Gracia, que una hermana tenía un pavo, un turkey, allá en el congelador, y dijo, vamos a preparar eso. Y el esposo dice, no, está muy viejo. Ya estaba ahí, congelado por un año. Y ella dice, sí, ¿verdad? Vamos a darle a la iglesia. Pero aquí perdonaron lo mejor y lo guardaban. Suena un poco como la historia de Acán, que guardó cosas dedicadas a la destrucción. Versículo 10 en nuestro texto. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel ya ni puede dormir. Ese Saúl es un desastre. La gente quería un rey, pero un rey como él. Parecía muy bien, bien alto, bien guapo, pero espiritualmente es un desastre. No conoce a Dios. Todos que conocieron algo de la palabra de Dios sabían que Dios prometió ya hace cientos de años destruir ese pueblo totalmente, Amalek. Pero Saúl, una vez más, quiere hacer las cosas de su manera. Escuchó claramente, pero quería hacerlo de su manera. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante diciendo a Gilgal. En otras traducciones, quizás si tiene una traducción en inglés, otra traducción, dice que se levantó un monumento a sí mismo. Como que en Irak había muchos monumentos de Saddam Hussein en todos lados. En un momento histórico en que estaban derribando una estatua de él. Fotos, estatuas en todos lados de Saddam Hussein. Ahora Saúl era cada vez más impresionado con sí mismo. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es el colmo. Tan terco es ese hombre, Saúl, que piense que ha obedecido. Y lo ha cumplido, sí, pero de su manera. Interpretando las instrucciones de Dios de acuerdo con lo que convenía a él. Él puede decir, sí, yo hice todo de mi manera. Y eso es el título del mensaje de hoy, de mi manera. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. La respuesta de Saúl es inconsistente con lo que Dios mandó. Versículo 3, leyéndole de nuevo, dice, ve pues, y hiera a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estaba bien claro. Pero Saúl no estaba prestando atención realmente a la palabra de Dios. A lo mejor pensó, ah, estas son las cosas, los pastores dicen estas cosas, pero yo lo voy a hacer de mi manera. 15. Y Saúl respondió de Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ahora está empezando a echar la culpa al pueblo. Dice que el pueblo perdonó lo mejor. ¿Pero quién está encargado del pueblo? Eso fue una debilidad de Saúl. Siempre quería tener buenas apariencias delante del pueblo. Para él, Vox Populi era Vox Deo. O en otras palabras, la voz del pueblo era la voz de Dios. Y por eso no escuchó la voz del Dios vivo. Otra cosa, hablando aquí, dice a Samuel, tu Dios. Queríamos sacrificar a tu Dios. Samuel no dijo mi Dios o nuestro Dios, tu Dios. ¿Acaso no quieres sacrificar a tu Dios? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Samuel ya sabe lo que va a pasar. Samuel pasó toda la noche en lágrimas y en oración. 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová dio esa posición a él. Dios levantó a él de nada para ser un hombre poderoso. La implicación es, debería de servir a Dios. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Y por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelto al botín, quiere decir que ellos querían las cosas, como Acán, en el libro de Josué. ¿Qué pasó con Acán? No está Arminda, ya nadie sabe. Sí, y fue casi el mismo. Todo el pueblo de Jericó fue dedicado a la destrucción. Y él quería guardar ciertas cosas. Y con ese rey Amalek se pudiera negociar más tarde, recibir un gran rescate u otros términos favorables. El motivo fue egoísmo y avaricia. Versículo 20. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Existen muchos cristianos de nuestros tiempos que piensan exactamente como Saúl. Escuchando las instrucciones de la Biblia, encuentran cosas que quieren seguir. Sí, eso lo voy a aceptar. Y lo que no conviene lo ignoran. Si alguien le pide, ¿acaso tú eres cristiano sirviendo a Dios? Pueden responder, pues sí, pero lo siervo de mi manera. 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y una vez más, echando la culpa al pueblo. Como muchas madres echan la culpa a sus hijos, hay hombres, como en el caso de Adán, que echan la culpa de todas sus esposas, siempre buscando una manera de escapar de la responsabilidad. Pero no hablan como David, que dijo en Salmo 51:4. Si alguien quiere leer Salmo 51:4. Amén. Contra ti solamente aceptó su responsabilidad. Y por eso fue David hablando y David recibió el perdón, encontró perdón. El caso de Saúl es muy diferente, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero leer esto de nuevo porque es una parte muy famosa. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay mucha confusión sobre los sacrificios. Los sacrificios en el Testamento Antiguo eran presentados en un espíritu de arrepentimiento. No tenían la crucifixión de Cristo Jesús simbólicamente, tenían estos holocaustos. Pero era en una actitud de arrepentimiento y no en vez del arrepentimiento. Uno ofrecía sacrificio porque quería cambiar, quería obedecer y no continuar en su rebelión. Si quedaba en la rebelión, el sacrificio era peor que en vano. Proverbios 15:8, si alguien quiere leer lo que estudiamos la semana pasada. Proverbios 15:8. Amén. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Por qué? Porque no están arrepentidos. Vamos a Isaías 1. Uno que da sacrificios así realmente no entiende la palabra de Dios. En Isaías 1:10 dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién está hablando? No está hablando de Sodoma y Gomorra, y ellos ya desaparecieron hace mucho. Está hablando al pueblo de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? Después en 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no puede recibir nada en esta condición. 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y después, finalmente, la bendición de la promesa de 18 que dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y fueron rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando del perdón, pero después del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no vale nada recurrir a la sangre de Cristo o en el Testamento Antiguo, a la sangre de estos animales. Vamos a Oseas 6:6. Casi el fin de la Biblia. Oseas 6:6 dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cristo citó esto a los fariseos porque ellos eran también confundidos. Micaías 6:6. No es Malaquías, sino Micaías 6:6 dice así, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Está poniendo en nuestro capítulo la obediencia antes del sacrificio, y no, que no se confunde. El punto de todo esto, hermanos, es que no debe de pensar en sacrificios a Dios si no he entrado realmente en un espíritu de arrepentimiento. Hemos aprendido esto mil veces en el Nuevo Testamento. Cuando dijo Cristo en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y añade, y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. En esta temporada de Navidad, muchos pecadores van a venir y dar cosas a las iglesias, a las caridades. Yo recuerdo hace unos 9 años, estuve en la iglesia en Dana Point y el vecino vino a mí borracho y dice, aquí hay $100, pastor. Aquí está Marcos para la iglesia. Y así se hacen pensando que se puede hacer alguna propiciación por su vida corrupta dando dinero a Dios. Pero eso no sirve. Tienen que primero que arrepentirse, cambiar su dirección, acabar con la rebelión y después Dios recibirá su sacrificio. 23 en nuestro texto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En la mente de Dios, Saúl ya perdió el reinado. En la mente de Dios, Saúl ya es un hombre muerto, entregado al infierno. Aunque en la historia actual va a ocupar ese oficio por más tiempo, oficialmente está acabado. Lo que hizo era como idolatría, dice, porque inventaba otro Dios en su mente. Un Dios dio instrucciones claras y él tiene otro Dios en su mente que está siguiendo. Eso es idolatría. Era como el pecado de adivinación o como la brujería. Porque estos artes negros, en estos uno busca una manera de controlar las cosas por artes mágicas, en vez de aceptar que Dios tiene control de todas las cosas. Más tarde aún, Saúl va a ir a visitar una bruja y pedir que ella trabaje para él, contactando a alguien muerto. Es un candidato seguro para las llamas del infierno ya. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Realmente no está buscando el perdón de Dios, sino el perdón de Samuel, porque Samuel es un hombre muy útil. Y como veremos, ese arrepentimiento no es sincero, es más bien como el arrepentimiento de Faraón, el arrepentimiento de Judas, 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En los siglos pasados así fue la actitud a los hombres que querían estar en el liderazgo de un país, pero no respetaban la palabra de Dios. Ayer en ese país, un candidato por presidente, se llama Romney, que es un mormón, estaba hablando de su fe y todo. Y ojalá podemos regresar a esa actitud. Si quieren rechazar la palabra de Dios, están rechazados por un oficio del gobierno. Y punto. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. ¿De quién está hablando? De David. Ya es un hecho, el reino ya no es de Saúl, ya es de David. Aunque no han mencionado a David todavía, en el próximo capítulo 16, David será ungido como rey. Saúl ya está completamente condenado, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. La decisión es final. Saúl ya perdió todo. No hay remedio. Si alguien quiere leer Proverbios 29:1. Así es.
El hombre que reprendió, que reprendido durante la tarde, de repente será quebrantado y no para él medicina.
Amén. Muchas veces Samuel dijo, tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que actuar así. Y él siempre quería hacer las cosas de su manera. Ya está quebrantado y no hay remedio, no hay medicina. En la traducción más moderna dice, ya no hay remedio para él. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honras delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Ahora, Saúl solamente está pensando en su honra delante del pueblo. Y mira, dice, mi pueblo. Esto merece una condenación doble. Eso es como los pastores que dicen, mi iglesia, mi congregación. La iglesia no es propiedad del pastor, ni de la familia del pastor. El rebaño, la iglesia, es propiedad y bajo potestad directa de Cristo Jesús. Los pastores, los ancianos, solamente tenemos la mayordomía, la administración. Dice en 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Somos servidores, no somos los dueños. Pero Saúl ya piensa que es el dueño. 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Por qué Samuel decidió, después de todo, de regresar con Saúl? Dijo que no iba a regresar, pero hay un asunto pendiente, un asunto con la cual no se puede confiar en otra persona. 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya la guerra terminó y todo. Y sabes que Samuel es un hombre viejo. Agag realmente no tiene temor de Samuel. Un anciano ya grande, un hombre de Dios, dulce, lleno de misericordia, 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Te mato en el nombre de Jehová. Amén. Punto. 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Saúl es un desastre. Porque aunque oficialmente ha perdido esa posición, todavía en la providencia de Dios se va a ocupar el trono y va a causar más problemas por un tiempo. Aplicación. Debemos de aprender de este capítulo que es importante escuchar cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios. A los jóvenes, dice la palabra de Dios, honra a tu padre o a tu madre, y se aplica a cualquier persona que está en ese lugar. ¿Lo está haciendo? ¿O estás más bien haciéndolo de tu manera? ¿De tu manera? Sí, lo hago de mi manera. A los esposos dice que tienes que vivir sabiamente con tu esposa, amándola, haciéndola sentir segura, sacrificando tu tiempo, hasta tu televisión, por ella. Dice en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Lo está haciendo? ¿Estás Ay, perdón. 5:25, lee. Todavía no. La tuya ya llega. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Lo está haciendo? ¿Estás poniendo la pareja en primer lugar? Como muchos han aprendido, primero la pareja, después los niños, después el trabajo. ¿O estás poniendo el trabajo primero? Y, ¿o sería necesario para ti responder, sí, estoy amándola, lo hago de mi manera? ¿Acaso hay paz en tu hogar? Ahora, finalmente, a las esposas. Ahora voy a escuchar a mí. Dice que tienen que estar sujetadas a sus esposos como cabeza de la familia. La palabra más importante que enseño a toda esposa que viene con problemas de pareja, la palabra más importante que tiene que aprender es respeto. Respeto. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Lo está haciendo? ¿Haciéndolo sentir respetado en la casa? ¿No respondiendo con insultos ni críticas? ¿O en realidad estás haciéndolo de tu manera? ¿De tu manera? ¿Cómo está en tu hogar? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que tú dices en la palabra, especialmente toda persona en una posición de liderazgo, los padres, Señor, los esposos, los líderes de la iglesia, ayúdanos, Señor, a entender que eso de jugar y de reinterpretar tus instrucciones es súper peligroso. Ayúdanos, Señor, a rechazar esa actitud de Saúl, de siempre reinterpretar todo, de siempre cambiar las instrucciones de lo que convenía a su antojo. Cuídanos, Señor. Ayúdanos a tomar todo esto en serio. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición.